Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy, a ver de qué va la conferencia. Ayer había expectativa por el encuentro con Adán Augusto López y Ricardo Monreal después del verano, de aquello de yo sé lo que hicieron el verano pasado, después de todo el caso de la barredora y el asunto de las vacaciones de varios cuadros destacados de Morena, del gobierno, del Congreso. Bueno, pues ¿de qué ha hablado? Cuéntanos, querido Ernesto.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, a Diego y a quienes nos escuchan también, buenos días. Bueno, pues hoy es martes por la salud, el tema central que fija el doctor David Kersenovich, digamos que es el de la novedad que, bueno, establece cuáles son los daños que ocasionan el consumo de bebidas azucaradas, particularmente los refrescos, y los daños que ocasionan en la salud, particularmente en los menores de edad. Y bueno, se anuncia una estrategia nacional para poder buscar la erradicación del consumo de ese tipo de bebidas debido al daño que ocasionan, particularmente generando pues enfermedades crónicas. Pero antes de dar el paso a todo lo que tiene que ver con el avance de los programas y las estrategias de la política en salud de este gobierno, la presidenta fija una aclaración muy firme en contra de la Agencia del Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, dado que se dio a conocer un comunicado por parte de esta agencia el día de ayer hablando de un programa conjunto entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta.
Es el único acuerdo. Evidentemente hay comunicación de el Comando Norte con Marina y con Defensa. Hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal, con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA. Entonces es importante aclarar esto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México.
Bueno, ese comunicado se refiere a una iniciativa lanzada por la misma DEA denominada Proyecto Portero, que tiene que ver justamente con la colaboración entre las agencias de los Estados Unidos y aparentemente el gobierno de México para que se pueda combatir sin restricción alguna el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, particularmente del fentanilo. Eso daría a entender como que México está abriendo las puertas nuevamente a que las agencias pudieran tener una actividad dentro del territorio nacional. Ya escuchamos a la presidenta, no hay tal acuerdo y ella desconoce por qué razón se dio a conocer un comunicado sin que se hubiera dado, como se ha hecho en el pasado, de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Oye, pues, y pues, es interesante, es el tema, digamos, hasta ahorita entonces.
Así es, esa es parte de lo que va de la conferencia matutina, mi querido Mario.
Bueno, pues buen tema, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y es muy interesante esto porque, y creo que la presidenta aquí por lo menos hace bien en no irse contra Reforma ni contra los medios, porque es la DEA la que le informa. La nota que hoy trae Reforma como nota principal dice: van la DEA y México por capos fronterizos, anuncian desde Estados Unidos Proyecto Portero, Excelsior también, y lo que es interesante, ahorita me dice Excelsior es lo mismo, pero lo que dice Reforma son declaraciones del propio director de la DEA de Estados Unidos, hablando de la colaboración con el gobierno mexicano. Dice, este es un primer paso audaz en una nueva era de aplicación de la ley a lo largo de la frontera y avanzaremos sin descanso hasta desmantelar estas organizaciones, dice Terry Cole, nuevo jefe de la DEA. ¿Cómo lo trae Excelsior?
Excelsior lo trae como estrategia coordinada, la DEA lanza plan contra porteros de cárteles.
Y bueno, la gran pregunta es, pues si no es cierto, pues, si está volando la DEA, o si es cierto y no le habían avisado a la presidenta de este acuerdo, porque suena raro, digamos, que la DEA lo haga en un comunicado, cuando no hubiera un acuerdo con el gobierno mexicano. A lo mejor no había llegado a su escritorio y era algo que estaba negociando todavía, o ya, no sé, está raro el asunto, pero creo que hay que inscribirlo en esto que apuntábamos la semana pasada, de cómo Estados Unidos está adquiriendo un rol cada vez más protagónico en informar sobre lo que pasa en la seguridad en México. Hace unos minutos recordábamos el anuncio de la detención de 27 elementos del cártel Jalisco en Aguascalientes, la divulgación de la lista de los entregados, y ahora agréguele usted pues el anuncio de un acuerdo que dice el gobierno mexicano pues todavía no ha firmado, no ha aceptado, pero la que la DEA ya anuncie. Vámonos por lo pronto, vamos a ver si hay algo más de esto y regresaremos con Ernesto hacia el final del programa. Por lo pronto vámonos con Óscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Así es, vámonos con la información. El Consejo General del INE aprobó el presupuesto de los partidos políticos para el próximo año, en el 2026, que asciende a poco más de 7.700 millones de pesos. También se solicitó un fondo precautorio de 3.119 millones para una posible consulta popular que no se utilizaría si el ejercicio no se realiza. Por 6 votos a favor y 5 en contra, se modificó el presupuesto de la unidad de género también.
La Cancillería dio inicio a su programa de asesoría diplomática para connacionales en el extranjero. Bajo el lema "Conoce y ejerce tus derechos, toma acción", todas las representaciones consulares implementarán actividades presenciales y virtuales dentro y fuera de sus sedes, fortaleciendo así la política de protección consular.
Y en información internacional, pues nunca había antes, había estado tan cerca de la paz en Ucrania. Se dio, según fue lo que dijo el día de ayer, luego de la reunión multilateral con Europa y Estados Unidos por parte del presidente Zelensky. Coincidieron los asistentes a esta reunión. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Los líderes europeos reconocieron la importancia de este encuentro con Zelensky y Donald Trump en la Casa Blanca, afirmando que nunca habían estado tan cerca de una solución pacífica desde que Rusia invadió a Ucrania hace 3 años y medio. En este sentido, Trump dijo que tanto él como Putin estaban de acuerdo con alguna forma de garantías de seguridad para Ucrania después de llegar a un acuerdo de paz. Además, Trump dijo que si esta reunión era exitosa, habría una tercera reunión trilateral en la que estarían Putin y Zelensky.
To be honest, we all would like to see a ceasefire.
Honestamente, todos queremos ver un cese al fuego. No me puedo imaginar que tengamos una próxima reunión sin un cese al fuego, dijo el canciller alemán Friedrich Merz, frente a todos los líderes europeos presentes en la Casa Blanca. Pero los términos importan mucho y el cese al fuego es diferente a un acuerdo de paz. Los líderes europeos buscan un cese al fuego que le permita a Ucrania rearmarse y tomar aire frente a los ataques rusos. Putin, sin embargo, quien va ganando la guerra, quiere un acuerdo de paz final que le permita quedarse con los territorios ya ocupados y capitalizar su ventaja. Acuerdo de paz final que Donald Trump también está tratando de impulsar. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y sobre el despliegue de efectivos militares de Venezuela para reforzar la seguridad del presidente Nicolás Maduro, escuchemos este otro reporte de Radio Francia Internacional.
Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward.
El 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunciaba el aumento a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El siguiente movimiento de Washington llegó este lunes con el anuncio del despliegue de 3 destructores estadounidenses frente a las costas del país caribeño. Finalmente, Maduro se ha pronunciado.
Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos ameliar de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas.
En un acto transmitido por la televisión, Maduro calificó esta medida como una tarea contra la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias de Estados Unidos contra Venezuela. Y es que la administración Trump acusa a Caracas de supuestos vínculos con organizaciones relacionadas con el narcotráfico que operan en Estados Unidos, como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa.
Europa.
Bueno, evacuaciones y cierres de carreteras comenzaron la noche del 11 de agosto en Madrid, en España, tras el inicio de un incendio forestal en Tres Cantos, un municipio al norte de la capital. Autoridades locales informaron que los fuertes vientos en la zona propagaron rápidamente las llamas, mientras se aconseja a los residentes tomar precauciones como evitar dejar entrar el humo a sus casas y estar pendientes de posibles evacuaciones.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar de nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto me das saludarte, querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya lo platicábamos en el adelanto, querido Mario, Lisbeto Valle saldrá de los Tigres y llegará al Orlando Pride, uno de los equipos insignia de la National Women's Soccer League, la primera división de fútbol femenil en los Estados Unidos. Y bueno, pues el viernes pasado, en la derrota de Pachuca 3-2 ante Tigres, bueno, precisamente, pues vio sus últimos minutos con este conjunto después de 294 juegos, y que bueno, pues ahora este Orlando Pride pagará la cláusula de rescisión y tendrá contrato por un año. Y bueno, pues esto, destacarlo como la salida más lucrativa en la historia de la Liga MX femenil, y bueno, pues un camino nuevo, y que por supuesto genera también la perspectiva del roce que tiene México con Estados Unidos, positivo en el caso del fútbol femenil, de intercambio de jugadoras, y que bueno, también se tiene un diálogo muy interesante con España. Y bueno, pues ahora veremos una estrella mexicana en esta competencia. Lisbeto Valle, que sale de Tigres como la máxima goleadora del equipo, 136 goles a su cuenta personal, y bueno, ahora tendrá a Rebeca Bernal en el Washington Spirit como una de sus rivales, esto en la primera división de los Estados Unidos. Ya que estamos hablando justo del deporte de este país, pizarras de las grandes ligas: los Giants de San Francisco 4-3 vencieron a los Padres de San Diego, triunfo de los Guardians de Cleveland 3-1 sobre los Diamondbacks de Arizona. También los Rockies de Colorado sorprendieron y le sacaron la victoria 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles, misma pizarra 4-3 en favor de los Royals de Kansas City sobre los Rangers de Texas, y los Chicago White Sox 13-9 vencieron a los Braves de Atlanta. En el cierre de la pretemporada de la NFL, en su segunda semana, los Bengals de Cincinnati derrotaron 31-17 a los Washington Commanders en FedEx Field allá en Landover, Maryland, para así ya dar paso a la última semana de la pretemporada de ensayos antes del arranque de la campaña. Por otro lado, ayer los Piratas de Campeche ganaron su serie 8-2 mención a los Pericos de Puebla y dejaron esta llave en 6 juegos. Sin embargo, como mejor perdedor, los Pericos ahora avanzaron a las finales de zona, donde enfrentarán a los Diablos Rojos del México a partir del día de mañana, donde también saldrán en escena los mismos Piratas de Campeche ante los Guerreros de Oaxaca, y en la zona norte los Charros de Jalisco harán lo propio ante los Algodoneros de Unión Laguna y los Sultanes de Monterrey ante los Tecolotes de los Dos Laredos.
Muy bien, gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack Omar García.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vámonos con nuestro querido Ernesto Núñez en esta mañana. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias, muy buen día.
Buen día. Oye, estoy viendo, ahorita le entramos al tema que nos traes esta mañana, a propósito de lo del tribunal que se va a resolver el día de mañana, pero sigo viendo reacciones a lo dicho por la presidenta de negar este acuerdo con la DEA, esto que traen hoy Excelsior y Reforma en sus portadas, y me llama la atención porque son cosas que... pues que uno asume que no deberían pasar, ¿no? O la DEA está inventando un acuerdo que no existe, o su equipo tenía un acuerdo que no le informó a la presidenta, o la presidenta, que sería la peor de las cosas, pues está desconociendo algo que habrían acordado con Estados Unidos y no esperaba que se hiciera público, no sé, pero llama la atención, ¿no?
Pues sí, la verdad es que haya diferentes versiones en un asunto tan grave, pues no es buena noticia, ¿no? Sobre todo porque... pues bueno, son notas que coinciden, o sea, no es una nota de un solo diario, ¿no? Con una sola fuente,
sí, sí.
Sino que hay dos, pues, al menos dos diarios importantes que dicen tener información al respecto.
Y con declaraciones además del titular de la DEA, pues por eso. Exacto. Es que aquí no pueden decir que los medios están inventando, pues será en todo caso el director de la DEA el que, o le contaron algo al director de la DEA que no era, pero bueno, llama la atención. Pero perdón que te jalé tantito del tema, pero vámonos a esto. Lo platicábamos temprano también acá y decíamos que es un tema, Ernesto, que es importante porque pues marca el nacimiento del nuevo Poder Judicial, esta discusión del Tribunal Electoral, entre otras cosas, ¿no?
Así es. Pues mira, es grave por dos razones. Efectivamente, por un lado, le pega a la legitimidad de la nueva Corte, ¿no? Y bueno, eso ya de entrada, pues es un poco como cuando se hace una reforma electoral sin consenso ni legitimidad, pues los actores políticos ya te van a desconocer. Entonces, imagínate los litigios del futuro con esta uh-huh. Corte, con esta mácula de que su elección fue la elección del acordeón. Entonces eso por un lado. Pero luego por otro lado, el precedente que deja para el sistema electoral es muy grave, sobre todo cuando se está hablando de una posible reforma electoral, de un cambio de reglas, que ojalá no se les vaya a ocurrir. O sea, a mí lo que me preocupa de que se diga que la elección judicial salió bien, es que se tome como presente decir, miren, el INE sí puede con menos dinero, miren, el INE sí puede abaratar en el doble sentido de la palabra sus procesos, el INE sí puede con austeridad hacer elecciones. Esta elección fue un fracaso, Mario, y eso hay que decirlo. Eso dice el proyecto de Reyes Rodríguez y el proyecto de Yanino Talora. O sea, un fracaso en el sentido de se le pegó a las condiciones de equidad, de certeza, de legalidad, de transparencia, que habían venido perfeccionándose, digamos, en el sistema electoral mexicano. Entonces, es muy importante lo que va a pasar el miércoles, porque lo que decida la Sala Superior va a ser, validamos esta elección y la dejamos pasar y decimos como que no pasó nada, como que los acordeones no existieron, o la anulamos y hacemos las cosas bien hechas. Entonces, es un dilema importante. Yo sé que se ve cuesta arriba que anulen, pero la verdad a mí me parece muy bien que si haya dos magistrados que estén proponiendo echar para atrás todo y hacerlo bien, porque si no, Mario, el precedente es muy grave por esas dos
razones. Bueno, y tendrían los que van a votar, o los que se asume que pueden votar a favor, o que van a votar a favor, porque así han votado sistemáticamente, la magistrada Soto. Claro, tendrían que explicar por qué lo que está planteándose en el proyecto pues no es real. O sea, qué parte de que los acordeones existieron y que hay una correlación entre los acordeones y el resultado de la votación, por poner un ejemplo de una de las observaciones que trae el proyecto, ¿no?
Sí, fíjate que efectivamente yo casi te puedo adelantar lo que van a decir Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto. Van a decir que no hay pruebas. Van a decir que no hay un video donde aparezca López Obrador haciendo el acordeón y ordenándole a funcionarios públicos que lo distribuyan por todo el país. Van a decir que no hay casi elementos suficientes para probar que los servidores de la nación repartieron los acordeones. Van a decir que el proyecto no prueba nada de eso. Por eso vale la pena leer el proyecto de sentencia, porque el proyecto de sentencia, pues sí dice, miren, el propio derecho electoral y las sentencias anteriores del Tribunal Electoral han dicho que cuando tú tienes elementos suficientes, determinantes para dudar de la legitimidad de la elección, no necesitas tener al ladrón en la mano, digamos, ¿no? Y decir, o sea, no necesitas agarrar al delincuente electoral en flagrancia. El efecto de su acción ya está ahí. Y aquí el efecto son los acordeones. Mira, hay varios datos bien interesantes en la sentencia, porque además hay un ejercicio estadístico que acompaña esto, que es un amicus curiae que hizo Javier Aparicio, doctor Javier Aparicio, que es muy interesante, porque él hace un ejercicio estadístico donde dice, miren cómo sí fue determinante el reparto de acordeones para el resultado. Y, por ejemplo, te doy un dato. La mayoría de los ministros electos, Hugo Aguilar, Leni Abad, las otras ministras y demás, aparecen en 37 de las 51 combinaciones posibles de acordeón, ellos aparecen en 37 y en algunos casos hasta en 40. Y luego, por otro lado, sus nombres aparecen en los acordeones que se repartieron en las 32 entidades de la República. ¿Esto cómo se sabe? Porque quienes presentaron esta impugnación son candidatos a ministros que le entregaron al INE más de 3.000 acordeones físicos y un montón de testigos de redes sociales y de páginas de internet, donde páginas ligadas a Morena le estuvieron diciendo a la gente cómo tenía que votar estado por estado, distrito por distrito. Cuando tú haces el análisis de lo que decían esos acordeones, te das cuenta de que hubo una operación para esto, ¿no? El magistrado Ríos Rodríguez tiene un párrafo que es contundente en su sentencia, que dice, esta elección fue producto de una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada. Y fue una operación orquestada y financiada por partidos políticos ligados a Morena o al oficialismo, por entes privados que tenían prohibido patrocinar las campañas, y probablemente incluso con dinero público de funcionarios, porque hay servidores públicos que estuvieran repartiendo estos acordeones, sobre todo los servidores de la nación. Hay algunas pruebas en el caso de la Ciudad de México y de algunos otros estados. Entonces, la verdad es que sí va a ser bien interesante, Mario, mañana, a ver qué argumentan quienes van a salir a querer limpiar o validar, digamos, la elección judicial.
Bueno, y será al final un voto la diferencia, ¿no? Es decir, si se mantiene el bloque este que ha avalado el proceso, será 3-2 a final de cuentas, ¿no?
Sí, y mira, y nuevamente aquí tendremos que recordarle al auditorio que esa sala superior originalmente tendría que tener 7 integrantes, pero en este proceso de desinstitucionalización que ha promovido Morena en los últimos años, pues decidieron no nombrar a los magistrados, a los dos que faltan. Es una sala incompleta que tuvo que llamar a alguien el año pasado, porque para la elección presidencial sí se exige que haya por lo menos 6 integrantes en la sala, pero que para la elección judicial no se prevé. Entonces, es una sala que de por sí ya venía tocada desde hace 2 años por la ausencia de 2 de sus magistrados. Entonces, pues la verdad se van juntando anomalía tras anomalía y el resultado de esto, Mario, es un deterioro de la institucionalidad democrática y de las instituciones electorales de este país.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Ernesto.
Un gran abrazo, Mario. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ernesto. Ernesto Núñez, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, periodista, y nosotros cuando son las 8:30, Diego.
Tenemos mensajes, nos escribe Julie Soto y nos dice, buenos días, qué verano. En algún lugar escuché que hoy sonará una alerta de temblor en los celulares sin tener que programarlo, ¿es cierto o estoy inventando? Bonito martes, gracias por informar, saludos cordiales. Y pues estuve buscando acerca de esta alerta de temblor, pero no puedo encontrar ninguna información al respecto.
Según yo, es la del 19 de septiembre, es parte del simulacro que vamos a tener, pero es dentro de un mes.
Ah, bueno.
Esa o sea es que la si, hoy le hoy, si hoy le suena, pues haga lo que tiene que hacer cuando suene la alarma, porque no es simulacro el día de hoy, ¿no?
Exactamente. Y no, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda hablar con Stephanie acerca de la reunión de presidentes, ella es analista internacional, y también con Diana Lastiri, que nos hablará acerca de Arturo Serrano y que estos son los pecados del guardián anticorrupción de la FGR. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y la nota internacional sin duda pasa por lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca, tanto en la oficina Oval, donde se reunió finalmente con el presidente ucraniano, como con la comitiva europea que le acompañó ayer. Decía, qué rápido armó Trump la cumbre, ¿no? Pues él no armó nada, lo que pasa es que fue la idea de Europa de no dejar solo a Zelensky, y literalmente en 48 horas tenías al presidente francés, a la ministra italiana, al primer ministro inglés, a todos, al finlandés, acompañando al presidente Zelensky como para decir, bueno, pues no está solo y aquí estamos apoyándolo el resto de los países europeos. Y vamos a hablar de este tema con Stephanie Genaro, a quien me da muchísimo gusto saludar, como siempre. Stephanie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues aquí, feliz porque las noticias de ayer en la cumbre de Washington quiere decir que estamos cada vez más cerca de la paz. El hecho de que Donald Trump haya anunciado que se podría dar una cumbre bilateral entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky y después una cumbre trilateral que lo incluiría él, pues realmente es una luz al final del túnel de esta guerra que cambió el mundo y que es la madre del nuevo sistema internacional.
A ver, ayúdanos a entender esto, porque yo tengo como dos casi te diría emociones encontradas, Stephanie, porque por un lado entiendo que fue un ambiente muy distinto al de la reunión de hace 6 meses, no maltrataron al presidente Zelensky, se habla de temas como un respaldo de la seguridad de Ucrania vía Europa y con un protagonismo de Estados Unidos, por lo menos con dotando de armas. Pero por otro lado, yo no termino de tener claro si los términos de un posible acuerdo, ni de si Ucrania va a aceptar la cesión de territorio o minimizar su ejército, como planteaba Putin. Es decir, como que percibo un optimismo, pero luego no termino de ver los términos tan claros.
Me parece que lo que hay que tener presente es que las relaciones internacionales han cambiado de un enfoque idealista a un enfoque más pragmático que tiene que ver con la realpolitik. El hecho de que obviamente se pueda dar una paz entre Rusia y Ucrania incluye la cesión de Crimea, que Putin la tiene desde 2014, y también, obviamente, las regiones del Donbass, Donetsk y Luhansk, y que Rusia se retire de lugares del este donde ha consolidado una ofensiva, como son Kharkiv y Jersón. Todo esto porque la situación es muy diferente a incluso hace 6 meses. Hace 6 meses Rusia no estaba en una posición de fortaleza, hoy lo está, tiene 2 veces más drones que Ucrania, y también, hay que decirlo, la Unión Europea no tenía tantos problemas económicos como hoy los tiene.
Claro, es un escenario distinto, pero ¿qué ves tú? O sea, ¿qué esta correlación nueva, digamos, es la que tú ves como factor que explique un acuerdo? Y en todo caso, ¿cuáles serían los costos para Ucrania de este acuerdo?
Los costos para Ucrania serían, pues obviamente, el reconocimiento de la pérdida de esa parte del territorio. Y creo que la cuestión aquí debe ser si al aceptar esas líneas rojas, Ucrania pierde o no su legitimidad. Y también, ¿qué pasa con Europa al aceptar movimientos dentro del mapa de seguridad del vecindario local? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tener aquí presentes, y también ver el impacto que podía tener a nivel global esa paz. Cuando empezó esta guerra, lo primero que subió fueron los energéticos y los granos, y si bien con la reincorporación de las exportaciones ucranianas los granos bajarían, el pan bajaría en el Cairo y la inflación global tendría un respiro, Europa ya no regresaría al gas barato ruso porque ahora está demasiado enganchada con los energéticos caros estadounidenses, y también pues la desdolarización, que es hija de esta guerra, llegó para quedarse, y Rusia comercia cada vez más con China en yuanes, y esta es una tendencia que se está expandiendo a nivel global.
Okay. Diego, tú tienes una pregunta sobre este aspecto de los territorios en particular.
Sí, muy buenos días, Stephanie. Te saluda Diego Calderón. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué implica la cesión de estos territorios para la seguridad de la Unión Europea en el futuro?
Mira, la cesión de estos territorios implica realmente un escenario similar al que estamos viviendo para la seguridad de la Unión Europea. Primero que nada, porque están en el este. Y número dos, porque Ucrania ya quedaría resguardada por garantías de seguridad de la Unión Europea coordinadas por Estados Unidos, similares a las del artículo 5 de la OTAN, que dicen que si Rusia ataca a uno de esos estados, pues todos tienen que defenderse entre ellos, ¿no? Entonces, claramente sería un paradigma similar que estamos viviendo, más reforzado, pero también dentro de un nuevo contexto internacional, porque ya estamos en un orden internacional multipolar.
Ok, entonces tú sí ves condiciones para que esto pueda pasar. ¿En ese escenario ves entonces viable el encuentro Putin-Zelensky con la mediación de Trump en los siguientes días, semanas?
Definitivamente sí, es algo que tiene que suceder. El mundo ya no puede con otro conflicto congelado, y también hay que pensar en los millones de vidas que se han perdido desde que este conflicto inició, y familias que están repartidas entre Rusia y Ucrania, que están sufriendo las consecuencias de este conflicto.
Pues sí, y es cierto, y se ha prolongado mucho, y por supuesto sería una buena noticia el término de este, el alcanzar algún tipo de acuerdo. Para la agenda de Donald Trump, sin duda sería una muy buena noticia, y bueno, si al final se dan estas condiciones materiales de respaldo a la OTAN, que era una de las exigencias de Putin, ¿no? Dejar a una Ucrania mucho más debilitada. ¿Esa parece que terminaría siendo la gran ganancia de Zelensky entonces?
Pues es que se debe de ver de una manera diferente, porque desde el ámbito geopolítico Rusia está teniendo en mente su primera imperativa geopolítica, que es la que hace que exista, que es el control sobre la brecha de Volgogrado, que son 750 kilómetros cuadrados que van desde la punta este de Ucrania hasta la costa este del Cáucaso. Entonces, claramente, si no se toman las preocupaciones de seguridad nacional de todos los países, esta guerra vuelve a existir. Entonces, también hay que ver qué lo originó, qué fue ignorado, y hay que cambiar de perspectiva para entender una realidad que es cada vez más compleja.
Bueno, pues ahí está. Stephanie, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
A ti, Mario. Buenos días.
Buenos días, Stephanie Genaro, que es internacionalista, autora del libro también Geopolítica sin Anestesia, y usted le recomiendo que la siga también si no lo hace a través de su cuenta en X con su nombre, Stephanie Genaro, que es con H, y ahí puede seguir lo que va compartiendo en el día a día sobre estos temas de la agenda internacional. Oscar.
Y apuntar también aquí la gran pregunta, como bien ya se mencionó, es ¿qué gana Europa, Mario, Diego? O sea, le apostaron a muchísimas sanciones económicas y bloquearlo, pero sin embargo sigue creciendo su economía porque terminó aliándose con China. Por otro lado, le apostaron a que lo detuvieran en cualquier parte del mundo, y la reunión Trump lo invita a Estados Unidos, llega como persona libre pisando suelo estadounidense. Y luego le apostaron también millones de euros a financiar a Ucrania para que no perdiera la guerra, para el territorio, y al final Donald Trump termina, digamos, pues echando pues de alguna manera ese acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y también le apostaron a levantar a Zelensky como líder cuando Trump en la reunión oval, cuando se reúne con ellos, pues lo deshace públicamente ante los medios. Entonces, ahora ¿qué mensaje es para Europa? ¿Sigues tú intentando llevarlo hacia un lado cuando por otro lado no tienes ya la fuerza y terminas perdiendo, ¿no?
Pues sí, ahora yo creo que de lo perdido lo encontrado, es decir, si Ucrania va a terminar cediendo parte del territorio, por supuesto es terrible para ese país. Ayer veía pues que hay gente, ucranianos, que viven en esos territorios, territorios ocupados el día de hoy, y que no es fácil tampoco decir, bueno, ¿y ahora ustedes qué? ¿Se quedan viviendo en Rusia? ¿Ahora esto es Rusia? O ustedes van a tener que ser reubicados en otro lugar y dejar tu casa, tu trabajo, lo que sea que tuvieras en ese lugar. No está fácil de digerir eso. El propio legisladores del Parlamento ucraniano se han públicamente opuesto, por lo menos hasta este momento, a la entrega de territorio. Claro. Y yo creo que Putin sí saldría pues como un ganador, sí, de esto. Sí, sí. Entiendo que además su economía anda sufriendo. Yo creo que a él también no le vendría mal ya parar, porque le cuesta mucho esto. Digo, es cierto que sobrevivió a todos los bloqueos y que reconfiguró parte de su economía. Incluso se ha dicho que Trump tenía en realidad menos cartas para apretar a Putin de los que reconoce el propio Donald Trump, y que parte de esto es por eso la prisa de decir, bueno, ya salgamos de esto y reconozcan que cedes territorio y el otro mantiene garantías de seguridad, que es lo que siempre pidió Zelensky, sí. Y que que tanto se resistían, ¿no? De decir, bueno, no me metes a la OTAN, pero garantízame de alguna manera que no me van a volver a invadir. Vamos a ver en qué termina esto. Por lo pronto, vámonos con Trump, con más de Trump en el radar.
President Trump says he will sign an executive order to get rid of mail-in ballots and voting machines. Studies have shown mail-in voting fraud is rare, and in those few instances, the perpetrator was punished.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere prohibir el voto por correo en su país, antes incluso de las cruciales elecciones de medio mandato el año próximo. Así lo ha dejado saber este lunes en uno de sus mensajes en redes sociales, en el que ha prometido encabezar un movimiento para poner fin a esta modalidad de voto, que según él no existe en el resto del mundo y está plagado de infracciones. Dijo: las elecciones nunca pueden ser imparciales con el voto papeletas por correo, y todo el mundo, en particular los demócratas, lo sabe. Escribió en su red Truth Social: yo y el Partido Republicano lucharemos como demonios para devolver la honestidad y la integridad a nuestros procesos electorales. La aversión de Trump al voto por correo es algo que viene de lejos. En las elecciones de 2020, sus críticas a este sistema alejaron a un buen número de sus simpatizantes de recurrir a él, algo que pudo contribuir al triunfo demócrata.
Revista Proceso.
Bueno, y gracias por sus mensajes, gracias por seguir con nosotros, gracias a Federica que nos escribe en esta mañana, gracias a Erika Fonseca, gracias a Paulina Díaz Cortés, a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, gracias a Maritza Gutiérrez, gracias a Bonnie, gracias. Y bueno, vamos a platicar con Diana Lastiri en esta mañana. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, pues varios temas que revisar contigo. Empezamos con este asunto de el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Cuéntanos de qué va.
Mira, pues más bien es el titular del órgano interno de control. Se llama Arturo Serrano Menezes. Sí, Deloise. Digamos que es el contralor de la Fiscalía General de la República. Resulta que la Fiscalía General de la República decidió removerlo a él y a otros 9 mandos de su equipo, a quienes investiga por supuestamente participar en actos de corrupción. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República ya judicializó una carpeta de investigación en contra de Serrano Menezes y en contra de el titular del área de responsabilidades, Carlos Enrique Rascón Irízar, para quienes la Fiscalía ya solicitó que se realice una audiencia inicial para intentar imputarlo y, bueno, pues solicitar, por tanto, su vinculación a proceso. Esto por supuestamente recibir sobornos relacionados con un contrato, con algunos contratos que firmó esta área, el OIC, de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente hasta ahora no ha fijado fecha de audiencia, pero pues ya envió el asunto al juez Arturo Medel Casquera, quien actualmente se encuentra de vacaciones, y que además forma parte de los jueces que dejarán el cargo el próximo 31 de agosto, pues porque perdió la elección judicial que realizaron el pasado 1 de junio todos los ciudadanos en esta República Mexicana, ¿no? Entonces, pues los 9 funcionarios investigados son Martín Javier Morales, José María Peña Domenech, secretario técnico del OIC, Josué Roberto Crespi Galicia, responsable de denuncias e investigaciones, Sergio Agustín Taboada Cortina, titular de la Unidad de Control y Evaluación y hermano de Sergio Taboada, José Alzati Cambrón, jefe de la Unidad de Verificación del Destino Final de Bienes Asegurados, Héctor Manuel Montes Gaitán, titular de la Unidad de Auditoría Interna, Alejandro Vélez Walter, de la Unidad Jurídica Contenciosa y de Evolución Patrimonial, y Javier Maldonado Pierre, coordinador administrativo. Se había dicho y se había publicado en algunos medios de comunicación que esta investigación tiene que ver con un tema de droga incautada, con un cargamento de droga incautada. Sin embargo, hasta ahora, nosotros en la revista Proceso no hemos podido verificar esta información. Lo que tenemos verificado es que más bien la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República ya judicializó tiene que ver con contrataciones, no tiene que ver con temas de delincuencia organizada. Arturo Serrano Meneses, era el titular de del órgano interno de control, fue designado en este puesto el 30 de abril del 2019 por la Cámara de Diputados, convirtiéndose así en el primero en ocupar este cargo ya con autonomía constitucional conforme a la reforma que convirtió a la PGR en Fiscalía General de la República. El 1 de mayo del 2023 fue ratificado por la Cámara de Diputados para permanecer en el cargo por un nuevo mandato que debía concluir hasta el 30 de abril del 2027. Serrano Meneses, por lo mismo, cuenta con autonomía constitucional y técnica, reporta sus actividades a la Cámara de Diputados mediante informes semestrales y anuales. Por eso, la bancada panista en la Cámara Baja ya solicitó solicitó a la Fiscalía General de la República un informe porque ellos afirman que al haber sido designado por la Cámara de Diputados, Serrano Meneses solamente puede ser destituido precisamente por la Cámara de Diputados. Antes de ser designado titular del OIC de la Fiscalía, esta persona pues ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal. Tanto así que también fue titular del OIC del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, dependiente de la Secretaría de la Función Pública en el año 2010. En la extinta PGR de octubre del 2011 a febrero del 2012, fue director general adjunto de delitos cometidos por servidores públicos. Después regresó a la Secretaría de la Función Pública, otra vez como titular de del OIC, pero en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y de junio del 2013 a junio del 2016 fue el titular del órgano en Telecomunicaciones de México. Del 2016 a abril del 2019 fue director de Asuntos Jurídicos en Telecomunicaciones de México, cargo que dejó para ser designado pues como primer titular del OIC, de la Fiscalía General de la República.
Ahora, ¿quién está llevando estas acciones contra estas personas? Porque entiendo que los OICs también responden a la Secretaría Anticorrupción. En este caso, ¿quién está llevando esto?
La Fiscalía de Asuntos Relevantes de la propia Fiscalía General de la República.
O sea, la Fiscalía está investigando a su propio órgano interno de control, digamos.
Así es. Es decir, esta Fiscalía de Asuntos Relevantes se creó, pues, como su nombre lo dice, precisamente para llevar asuntos relevantes. Y está siendo controlada directamente por el titular de la FGR, Alejandro Manero. A diferencia de otros casos de corrupción, que en todo caso le tendría que llevar la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijango, en esta ocasión no, se lo turnan a asuntos relevantes y bueno, quien lo controla directamente es el fiscal Manero.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba ese tema. Oye, y antes de irnos, déjame preguntarte, Diana, tu opinión sobre pues el fin de ciclo, porque tú has estado muy atenta durante mucho tiempo al tema de la Corte, que termina ya esta etapa y está por entrar en este pequeño lapsus de aquí al 1 de septiembre, ¿no?
Así es. De hecho, hoy es la sesión extraordinaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ayer la Corte tenía listados en el pleno 6 asuntos, una acción de inconstitucionalidad que dejaron pendiente la semana pasada. Ajá. Y juicios de inconformidad relacionados con la elección judicial de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como bien lo dices con esto,
¿se espera, perdón, que se resuelva algo de todo esto, Diana?
Se tiene que resolver todo. Esos 7 asuntos se tienen que resolver absolutamente todos. porque la Corte tiene un término en la reforma constitucional hasta el 28 de agosto para máximo para resolver todas las impugnaciones contra la elección de los magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral. Sin embargo, pues si hasta ahora solo han llegado estos asuntos, y la verdad es que todos los han desechado porque ya hay un criterio establecido de que solamente quienes fueron candidatos a magistrados de sala superior pueden impugnar, y todas las impugnaciones que han llegado han sido de ciudadanos o de candidatos a otros cargos, pues la Corte lo que ha decidido ha sido pues desechar todos estos casos. Y como bien lo dice, sí, se trata del cierre de toda una época, estamos hablando de 30 años que concluyen y que en teoría pues estaríamos empezando una etapa nueva el 1 de septiembre, que veremos cómo se desarrolla, en donde pues claramente el gran reto para los nuevos ministros es precisamente demostrar lo que nos hemos equivocado todos, ¿no? Que los riesgos advertidos dentro del proceso de elección judicial no afectan su independencia. Vamos a ver si realmente es así. Ahora ya lo veremos con sus resoluciones.
Bueno, habremos de verlo. Gracias, Diana.
Hasta luego, Mario. Bonito día.
Gracias igualmente, Diana Lastiri, periodista de Proceso. Y nos vamos con Ernesto Osorio a la recta final de la mañanera. Adelante, bueno, de la mañanera para nosotros, porque ya sigue, la presidenta sigue. Adelante, Ernesto.
Y quiero número rápidamente, solamente para compartirte que prácticamente media hora se llevó la presidenta en un enlace virtual con los 29 gobernadores del estado para dar el banderazo al recorrido de las rutas de la salud. Es el nuevo sistema de distribución de medicamentos a nivel nacional, que ya no será por el ejército como se hizo en la administración pasada, sino a través de camionetas que cada uno de los gobiernos de los estados pues va a enviar a los distintos centros de salud de cada entidad. Este mes corresponde enviarlos a, digamos, en inicio a los centros de salud, principalmente los medicamentos oncológicos. Ya a partir de hoy se inicia con la medicina tradicional a los centros de salud, y la próxima semana se iniciará a los hospitales de todo el sector salud. Y eso es apenas parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias. Como siempre, le seguimos mañana, Ernesto. Gracias, Ernesto Osorio. Buenos días, querido Oscar Reyes.
Muchas gracias, Mario, Diego, toda la gente que nos acompañó esta mañana aquí en Radar 99.
Gracias, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas, a Ernesto, a Isra y a todas las personas que conforman el equipo de Radar. Nos escuchamos el jueves.
Así es, gracias. Y mañana va a ser interesante porque vamos a estar transmitiendo desde las 7 de la mañana, o sea, el Radar y buena parte de nuestra programación de todo el día de mañana hasta las 8 de la noche, desde el ITESO. Mañana vamos a estar transmitiendo desde nuestra querida Universidad Jesuita allá en Guadalajara. Y bueno, pues ojalá nos acompañen también, porque vamos a celebrar el lanzamiento de Radio ITESO 95.1. cosa que nos da muchísimo gusto para todos los que trabajaron en ese proyecto, incluyendo, por cierto, el rector Luis Arriaga, nuestro rector aquí en la Ibero, cuando fue rector del ITESO y que fue parte de este lanzamiento de lo que ya se ha materializado, cosa que nos da mucho gusto y que mañana estaremos celebrando desde la transmisión a lo largo del día. Gracias, Oscar, gracias, Diego, gracias, Axel, Isra, Gio, a todo el equipo. Se queda usted con Mugre mañana y le seguimos desde las 7 de la mañana el día mañana miércoles. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted, como siempre, un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.